Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid. Los de las 10 del Buenos Días Madrid. Carlos Honorato, que no te libras.
Muy buenas.
Que hay que seguir con los retos durante todo este 2025.
Y con los taponazos estos de sidra y con los matasuegras.
No,
y...
eso, vamos, se finiquita esta semana, te lo digo yo. Adiós.
Cerezo, este viernes,
fuera,
adiós.
Fuera. El viernes esto se acaba, hombre.
Se acaba.
A la Navidad, cerramos el...
Por decreto.
No tengo yo ganas ni nada, madre mía. En fin.
Bueno,
¿cómo llevamos el reto de la rotonda de hoy?
Muy bien, muy bien. La rotonda, todo el mundo entró en nuestras vidas. Nosotros sí. Cuando éramos pequeños, yo al menos, en mi barrio no había ninguna rotonda.
Pues yo no lo recuerdo.
No recuerdo.
Cuando empezaron
a
brotar las rotondas.
Había semáforos en algunos cruces.
Sí, cruces.
Que no en todos,
claro,
que no en todos. Pero sí, vamos, me refiero a los barrios. Y rotondas ninguna.
Ya.
Pero ahora es que vas a cualquier lado y ponen una rotonda. Un día te vas a entretener en el pasillo de tu casa
y te
van a poner una rotonda.
Sí, sí, brotan como las setas en otoño igual.
Todo el mundo sabe que el que entra en la rotonda es el que tiene que ceder el paso.
Ya, claro.
¿Eh?
El que va por la rotonda.
Todos lo sabemos, ¿no?
Sí, claro.
El que está en la rotonda tiene preferencia.
Pero cuidado, circular por las rotondas.
No, mira,
yo
fácil.
Tengo unas peleas con todo el mundo. Hay que circular por el centro, por la parte interior de la rotonda hasta que vayas a llegar a la parte por la que vas a salir.
Sí.
Pero es que hay gente que se empeña ir siempre por el exterior.
Por el
exterior. Da la vuelta a la rotonda completa por el exterior. Y luego hay gente que va a salir, pero va por el interior.
Eso es.
Y ahí se monta.
Eso Cerezo tiene
es
algunas
que
experiencia.
Eso no puede ser así.
Que con la moto, con la moto alguien le dio un pequeño... toquecito y...
No, pero es verdad que el 90% de los conductores no saben circular por una rotonda. Ahí me pone muy nerviosa.
Bueno,
esto.
Yo me sumo que alguna vez he hecho alguna.
Ay, madre mía,
no voy a hacer,
madre
no voy a hacer
mía,
ahora el bueno.
Madre
y luego,
mía.
Que te he visto hacer... Bueno, va, no vamos a esto. A cómo circular una rotonda, eso hay que estudiarlo y otro día. Hoy lo que tenemos es el reto de una rotonda.
Sí.
Que es una rotonda. La señal de la rotonda estampada en mitad de la rotonda.
Sí.
Sí, hecho.
O sea, sí.
¿Sabes cuál es la señal, no?
Una rotonda que es la señal de la rotonda.
Eso es.
O una señal de rotonda que es en sí misma una rotonda.
Bien.
Bien.
O sea,
bueno,
al cuadrado. Rotonda al cuadrado.
Hay que verlo.
Y lo que preguntamos es, ¿en qué ciudad de la Comunidad de Madrid se encuentra? Hay tres posibilidades. Puede estar en Fuenlabrada, puede estar en Móstoles o puede estar en Torrejón de Ardoz.
Bueno, pues son tres localidades madrileñas. Con mucha gente,
mucha.
Así, y mucho oyente del Buenos Días Madrid, así que seguramente habrá muchos oyentes que digan, hombre, por Dios,
hombre,
pero si lo estoy viendo yo desde el comedor de mi casa.
En el reto OM, que es nuestro sitio en Facebook, por ejemplo, Óscar dice, buenos días y feliz año, parece Torrejón. Pilar dice que le parece también que es Torrejón, por una mano así enorme, que yo no sé con Facebook cómo salen esas manos tan grandes. José Ángel también piensa que es Torrejón y Jorge dice que es Móstoles. Bueno,
esto
así a vuela pluma.
Sí, pero a la hora de la votación...
El
a ver.
Boti-boti, al final, en X Twitter están empatados la opción de Fuenlabrada y Torrejón con el 29% cada uno.
Bueno.
Y gana en X Twitter Móstoles con el 43%.
Hombre, pues Móstoles va y muy
en cabeza.
Destacado.
De momento, porque estamos en la primera hora y ya sabéis que hasta la 1:05 no cerramos las votaciones. Podéis entrar, mirar y decidir dónde está esta rotonda al cuadrado. Rotonda dentro de rotonda.
Bueno, podéis votar en X, yo creo que lo de Twitter.
En
ya
X.
Lo vamos a dejar. En X, @ buenos días OM o en Facebook.
El reto OM.
En las dos redes sociales, como siempre. Vais a ver la misma fotografía con esa vista aérea de una rotonda que tiene dibujada la señal de
pintada,
la rotonda en toda ella.
Sí.
Y hay que decidir en cuál de los tres municipios que nos propone Carlos es donde están Móstoles, Fuenlabrada o Torrejón.
Exactamente.
Votamos y a la 1 menos 5, como siempre, resolvemos.
La solución.
Venga, estupendo. Hasta entonces, como queda mucho rato, vuelves. De aquí a un ratito vuelves.
Adiós.
Venga, hasta ahora.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, hace 50 años hubo una expedición española de alpinistas que alcanzaba su llegaba a la cima de uno de los famosos 8000, 50 años hablamos, Era Manaslu, que es la octava montaña más alta del mundo, está en la cordillera del Himalaya, tiene alrededor de 8200 metros de altura. Y aquello fue una auténtica hazaña. Allí había alpinistas tan conocidos como puede ser Carlos Soria. De ahí, ahí lo tenemos. Bueno, pues ¿qué ha decidido este año Carlos Soria? Volver a repetir la hazaña, volver a subir a la cima del Manaslu después de esas 5 décadas, después de medio siglo. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¡Feliz año, Carlos! ¿Qué tal?
Igualmente. Encantado de hablar contigo, encantado de hablar contigo. Oye, luego cuando hablemos de esto que estamos hablando, te voy a hablar yo de rotondas, porque tú no sabes una cosa, pero te la voy a contar luego. ¿Te la cuento ahora?
Cuéntamela ahora ya, ya que estamos, si no luego se nos olvida.
Que no sé si sabes que yo tengo una rotonda preciosa con mi nombre puesto.
¿Pero qué me dices? ¿Dónde?
En el pueblo maravilloso donde vivo desde que me jubilé, en Moralzarzal, al lado de mi casa está la rotonda Carlos Soria.
Pero mira qué suerte, oye, yo conocí a gente que tiene plazas, calles y esas cosas. Normalmente estas cosas también, ¿verdad, Carlos? Se le da a la gente cuando ya no está, pero rotonda no conocía a nadie, fíjate.
Pues mira, ya conoces a uno. Yo algunas veces... ahora con la prótesis y tal, salgo menos bicicleta, me daba 2 o 3 vueltas alrededor de la rotonda, pero siempre cuando salgo de ella sé cómo se sale y además es la mía.
Hombre,
no tengo prioridad.
Claro.
No tengo prioridad.
Oye,
la
fantástico.
Prioridad la tiene el primero que llega, como habéis dicho, claro.
Bueno, Carlos, dispuesto entonces, ¿no?, a repetir la hazaña de hace 50 años.
Por supuesto, dispuesto y encantado de hablar contigo, que hacía algún tiempo que no hablábamos. Encantado.
Pues sí, yo creo que desde la última avería que tuviste, de la que... ¿Cómo andamos, Carlos?
Bueno, pues andamos. No es mi mejor momento para andar, pero lo voy superando muy bien, muy bien. En general, muy bien y con muchas ganas y mucha ilusión. Bueno, es lo importante.
Claro que sí. ¿Para cuándo tenéis previsto esta ascensión al Manaslu?
Pues tendríamos previsto salir de España en marzo aproximadamente y subir pues seguramente a principio de mayo, así sería más o menos llegar a la cumbre. Antes estaríamos por la zona del Valle del Khumbu, como siempre hemos hecho en mis últimas expediciones, ir unos días aclimatando cerca del Everest, a llegar casi a 6.000 metros, y luego ir al campo base a primeros de abril o así, y la cumbre pues la conseguiríamos, porque ya vamos aclimatados pues lo antes posible. Bueno, pero todo eso depende del tiempo, de las condiciones y de muchas cosas. Pero las fechas son esas, salida de España... el 10 de marzo, el 15, no lo tengo muy seguro, y luego vuelta, pues cuando acabemos de subir a la montaña, ojalá que lleguemos a la cumbre.
Seguro 50, que sí.
¿Te parece bonito eso de celebrar un cincuentenario así, que no se había celebrado nunca?
me parece estupendo, y para ti, yo supongo, Carlos, que va a ser muy, muy emocionante, porque ¿cómo recuerdas aquella llegada, aquella culminación de la cumbre de hace 50 años? Eres la primera expedición española que llegaba a la cima de un 8000,
Sí, mira, hombre. La primera vez que fuimos fue el año 1973, y fuimos en otoño. Hay dos oportunidades en Nepal de subir a las montañas, primavera y otoño. Normalmente mejor es la primavera, pero eso nunca es seguro. Y aquel otoño nos hizo malísimo, peligros de avalancha, y volvimos el 75. Y yo participé muy fuerte, como siempre, en aquella expedición, montando cuerdas hasta muy arriba, pero no pude llegar a la cumbre, precisamente por hacerme daño de hacer tanto esfuerzo. Era la primera vez que un español estaba instalando cuerda con su mochila a la espalda por encima de 7.000 metros, ahora que se habla tanto de los Sherpas. Fíjate. Y me hice daño y al final llegaron unos compañeros. Pero aquellos momentos pues era una labor de equipo. Llegaron Jerónimo López y Gerardo Blázquez, llegaron a la cumbre con un Sherpa, y yo pues hice el trabajo como todos los compañeros allí, pero ahora queremos volver y celebrarlo después de 50 años. A mí me parece una idea genial. Esta idea ha salido de mi club, de la Real Sociedad Española de Alpinismo. El presidente y el vicepresidente se les ocurrió que podía ser una cosa preciosa, que 50 años después, que incluso podíamos hacer un reportaje medio película, que sería muy bonito, y en eso estamos, con mucha ilusión y con muchas ganas, y con ayudas importantes, no especialmente total, pero con la ayuda de la Comunidad de Madrid, que está encantada también, porque aquella expedición fue prácticamente, vamos, salió de Madrid, de madrileños, y ahora volveríamos otra vez los madrileños. Y era la primera vez, el año 75, que por españoles se conseguía la cumbre de una montaña de más de 8.000 metros. Así que estamos en ello.
Fíjate, Carlos, seguro que sí, oye. Y a ver si sale algún otro patrocinador, ¿eh? Que estas cosas hay que apoyarlas, porque no se pueden hacer todos los días ni las puede hacer todo el mundo. Oye, Carlos, ya te veo muy centrado en esta expedición. ¿Cómo llevamos el tema Daulagat Giri y Sisa Pakma? ¿Seguimos con el empeño de ser la persona de mayor edad en culminar todos los 8.000 o no?
No, eso ahora mismo lo tengo fuera. Yo ahora estoy dedicado a subir y mi pensamiento está metido en el Manaslu, nada más. Entrenar para ello, cuidarme para ello e intentar ir a las mejores condiciones posibles. Lo demás no, eso está fuera de ahora de mi alcance. No quiero centrarme en ello. Me gusta mucho. Está bien descansar del Daulagiri, que bastante tiempo hemos estado y me ha costado una injusticia terrible lo que me pasó.
Sí,
70 años subiendo montañas sin ningún accidente, y precisamente en el Daulagiri, cuando estaba muy cerca de la cumbre, pues me ocurrió un accidente absolutamente terrible y milagroso que estemos hablando hoy por aquí.
Pues sí.
Pero bueno, también 70 años, pero lo único bueno es que no fue una equivocación nuestra, un problema nuestro, sino fue el problema de un Sherpa que se cayó y nos arrastró en total a 4 personas, él y 3 personas más, otro Sherpa, mi amigo Sito y yo, y bueno, y salimos vivos de allí, que no es nada fácil, pero estamos aquí y con mucha ilusión.
Desde luego que sí, pues como siempre, ¿eh? ¿Cuándo no has tenido tu ilusión, Carlos? Yo desde que te conozco y de todo, hace ya unos cuantos años, es que te veo siempre tan ilusionado con tu siguiente proyecto, siempre pensando en la montaña. Bueno, de hecho creo que estás pasando las fiestas en la montaña.
Sí, estoy con la familia aquí en una estación de esquí y bueno, esto me lo estoy tomando con mucha calma y muy bien y disfrutando de la familia, que se lo merece mucho, sobre todo mi mujer y las hijas, por supuesto, y bueno, y los nietos y todo, estamos aquí estupendamente.
Una santa, Cristina, digo, tu mujer, cada vez que le llegas con una de Cristina, que ahora lo que voy a hacer es punto suspensivo, lo que sea, una santa, como te digo, ¿no?
No, sí, ella sabe con quién se metía en esto de tener una vida. Ya hemos tenido una vida y seguimos siendo fantástica. Y nos conocimos en la montaña y los hijos fueron a la montaña y los nietos van a la montaña y hacen deporte en general. Y bueno, no es nada raro, Cristina, sí, verdaderamente nunca, todo lo contrario, todo lo contrario.
Bueno,
siempre te ayuda.
Sí, supongo que sigues entrenando a diario.
Sí, procuro entrenar. Ahora estoy estos días un poco más así porque tengo un pequeño problema en una rodilla, pero nada, no pasa nada. Pero siempre entreno, siempre, absolutamente.
¿Sigues con tus magníficos desayunos? Eso es que he intentado copiar yo alguna vez, claro, tu ajo negro y esas cosas.
Sí, los he complicado todavía más.
¿Pero qué me dices? Porque... ¿Qué le has metido? ¿Más además, semillas? ¿Qué le has puesto?
Eso, sí, todo eso absolutamente lo sigo a rajatabla. Me lo he traído aquí incluso en bolsitas para hacerme mi propio desayuno aquí.
Muy bien, en fin, Carlos.
Pero no me he vuelto maniático, te lo aseguro, no me he vuelto. Puedo tomar cualquier cosa y tal, y no hay que ser un bicho bastante raro soy, lo reconozco, pero tampoco llego a tanto.
En fin, Carlos, pues de aquí a que emprendas camino hacia el Himalaya, tenemos oportunidad de volver a hablar. Mientras tanto, oye, disfruta de la familia estos días, que la familia disfrute de ti, que a veces es un poco complicado de tener cerca, y te deseo un 2025 con muchísimos éxitos, que consigas llegar a esa cima, que puedas celebrar 50 años después lo que te quedaste y con un poquito de ganas, aunque participaste en aquella primera expedición. Carlos, lo dicho, sí, que un año lleno de éxitos.
Muchísimas gracias, Eli. Me dan muy buenos recuerdos. Me acuerdo cuando iba allí a aquel gimnasio en tu propia casa, y nos veíamos alguna vez, donde se empezó a hacer la hipoxia intermitente para entrenar y tal.
Sí.
Muchas cosas en común que nos recuerda aquello.
Claro que sí, Carlos. Bueno, un beso enorme y cuando vuelvas del Himalaya, yo espero tenerte aquí conmigo en el estudio para darte un abrazo inmenso. Gracias,
estaré
Carlos.
Estaré encantado, Eli, estaré encantado. Muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¡Son 101!
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. www.ondamadrid.es.
Audrey Hepburn, el inolvidable gran mito del cine mundial, va a tener su propio musical, y es que el guionista José Ignacio Salmerón, el compositor Fernando Velázquez y el propio hijo de Audrey Hepburn, Sean, han creado un espectáculo para el que se va a construir un nuevo teatro en Las Tablas. El estreno va a ser dentro de un año, es decir, las Navidades de este 2025. Ya digo que para algunos el año, en fin, se está haciendo largo. Y las entradas ya se han puesto a la venta un año antes. Bueno, vamos a conocer más de las canciones que van a formar parte de este show, porque Gloria Talavera ya está con Fernando Velázquez, que por cierto acaba de ser nominado a los premios Goya de este 2025 en dos categorías, por La Infiltrada y por Buffalo Kids. Gloria.
Sí, decíamos, Fernando Velázquez ha sido el encargado de crear la música. Ya has pasado por retos, decíamos, importantes, tienes un Grammy, un Goya, has puesto banda sonora a películas importantes como la de Ocho Apellidos Vascos, El Orfanato. ¿Qué ha supuesto para ti embargarte en este proyecto?
Bueno, yo he compuesto siempre canciones, entonces para mí es un regalazo empezar y volver a las canciones. Y además a este nivel, ¿no? Con una producción tan ambiciosa y tan bonita, y además con un espíritu tan grande que yo de verdad siento que nos llega, ¿no? El espíritu de Audrey a través de su hijo, pero a través de lo que significa el icono. Entonces, ponerle canciones a eso, yo recuerdo que para mí, o sea, aparte de Moon River, recuerdo una canción, Melio Estasera, que canta en La Pantera Rosa, están ahí en la nieve y es David Niven. Una cosa que te mueres del glamour, recuerdo esa canción de Mancini que para mí siempre ha sido una referencia. Entonces, estar en este mundo y pertenecer un poco a él así con cautela, ¿no? Pero con muchas ganas, es absolutamente mágico porque antes lo decía, yo creo que con algo así hacemos el mundo más habitable y más vivible, o sea, vivimos de ello, ofrecemos nuestro arte, pero es que creo que hay un mensaje y una energía bastante, bastante única.
Fernando, ¿y cómo ha sido tu composición musical? ¿Qué estilos vamos a escuchar?
Bueno, como te decía, una de las referencias es Henry Mancini, no solo Henry Mancini, sino la época de las canciones y de las grandes canciones, que seguimos haciendo grandes canciones, pero de alguna manera hay grandes obras de los años 50, 60, 70 que tienen una fuerza y un alcance que hoy en día parece difícil de conseguir, ¿no? Entonces estoy yendo a ese lugar, que es el de las grandes canciones. No quiero que haya un solo número que sea que me guste un poco menos que otro, ¿no? Y tenemos canciones divertidas, canciones tiernas, canciones tristes, canciones para pensar, canciones para llorar, canciones para reír, tenemos de todo. Entonces esa paleta para mí es como un parque de atracciones, y además partimos también, que no hay que olvidarlo, de una historia y de una energía muy potente, ¿no? Porque el guión que ha escrito José Ignacio Salmerón es muy especial, tan especial que sedujo a Son para hacer esto, que de alguna manera honra la memoria de su madre, pero no se mete en un terreno demasiado biográfico, ¿no? Como dicen, estamos haciendo la biografía de la leyenda y no de la persona, con lo cual estamos en un terreno muy bonito para crear cosas inolvidables.
¿Y qué cantantes, qué músicos, qué actores y actrices se necesitan para esas canciones?
Bueno, se necesitan un montón. Además, gracias a Dios, vamos a tener un foso bien nutrido de orquesta. Y ahí, bueno, estamos haciendo ahora las audiciones y es realmente, yo ya lo intuía, ¿no? Pero tenemos un talento en este país enorme que yo creo que tenemos que explotar, ¿no? Y hay que ponerlo en juego. Me hace mucha ilusión pensar que este es otro, quizá el musical más ambicioso, y que vendrán más y que hay más para que ese talento pueda brillar, ¿no? Porque hay actores, actrices que ya no son actores que cantan ni bailarines que actúan, sino que son artistas integrales que deslumbran, ¿no? Entonces, me gusta pensar que van a tener un espacio para ofrecer su arte.
¿Y qué instrumentos vamos a escuchar?
Bueno, básicamente una orquesta entera en pequeño, pero una orquesta entera. Y además es algo que es una marca de la casa, y una ambición es hacerlo todo bien en directo y con los músicos, ¿no? Que ahora se tiende mucho a lo enlatado y hacer un poco de trampa. Aquí, un poco a lo bestia, vamos a hacer el teatro, con lo cual, si hacemos el teatro, hagamos un lugar muy especial para los músicos y démosles mucho, mucho espacio, ¿no?
Moon River, hemos hablado de ese tema que estuvo a punto incluso de desecharse, ¿no? Fue la propia actriz la que dijo, este tema es importante, hay que incluirlo. Y a partir de ahí tienes una historia que contar, ¿no? Sobre lo que os han ofrecido la familia de Mancini.
Sí, cuando los productores contactaron con Mónica, con la hija de Henry Mancini, ella dijo que estaba encantada, que le parecía una idea preciosa, y además dijo, y además es que tengo una canción, en realidad tengo aquí una cosa que no sé muy bien qué hacer con ella porque está inédita, ha quedado ahí, ¿no? Y dijo, ¿por qué queréis utilizarla? Y dijimos, hombre, sería fantástico, pero habría que hacer una letra en castellano y darle una vuelta, y dijeron, lo que queráis, ¿no? Entonces, para mí, como comprenderás, poder trabajar con una canción de Henry Mancini inédita y poder darle forma y poder darle vida a algo que estaba un poco por descubrir es algo maravilloso, y además, de alguna manera, parece como que encaja con todo lo que está ocurriendo alrededor de la producción, ¿no? Porque siempre tenemos sorpresas mágicas, cosas que encajan mágicamente, y yo creo que esta es una de ellas. Y además es un temazo que habéis podido oír.
¿Cómo se llama?
Le hemos puesto un nombre ahora un poco provisional, que es Cuando hay amor, porque es de alguna manera lo que dice la letra que hemos hecho, porque todo es posible cuando hay amor. Suena un poco acaramelado, pero lo bonito es que es verdad, ¿no? Y esta producción, y es algo que yo veo, está juntando a gente que tiene mucha ilusión por lo que hace. Es decir, es un trabajo, es una producción, es una apuesta grande, pero si hay algo que tenemos es una ilusión desbordante y unas ganas locas de hacerlo.
Fernando, y hablábamos de esa historia de la de Moon River, ¿no? Lo que puede ser una canción y lo que pudo no ser.
Sí, sí, pero es bonito que el arte, el cine, los actores, la propia Audrey, pues bueno, tampoco quería ser actriz, ella quería ser bailarina, ¿no? Y acabó siendo actriz casi por casualidad. El mundo está lleno de casualidades así, y hay algo bonito que tiene que ver también con esa idea de Moon River siendo casi desechada, y es que la vida fluye, pasan cosas, y hay que estar ahí para saber aprovecharlas, hay que ir con la mejor actitud, con el corazón, para aprovecharlo. En ese caso, Audrey luchó para que Moon River no se fuera y quedara en Desayuno con Diamantes, y es muy bonito porque yo creo que ahora todo el mundo recuerda a Moon River, y gracias a Moon River recuerda Desayuno con Diamantes, ¿no?
Fernando Velázquez ha estado hoy con nosotros, lo decíamos, es el autor de las canciones que vamos a ver en este musical Buscando a Audrey, que se va a estrenar las próximas Navidades en un nuevo teatro que se va a construir, un teatro diferente. Y a Fernando me imagino que le encontraremos en estos meses entre Madrid y Hollywood. ¿Tienes muchos proyectos allí también?
Ahora estoy aquí y estoy muy contento, y además es algo bonito de la vida de Audrey, que siendo, digamos, cuando estaba en lo más alto dijo, me voy a dedicar a lo que yo quiero, que es mi familia, ¿no? Es muy bonito luchar por una carrera en Hollywood y está muy bien, y además hoy en día ya puedes estar en Madrid y trabajar en Hollywood cuando te llaman, ¿no? Es algo que agradezco mucho porque creo que tenemos mucho que contar desde aquí. Y lo veo porque somos la tercera capital del mundo en musicales, pero es que se nos cae el arte, y creo que eso hay que estar para promoverlo, para hacerlo, y por eso estoy también tan contento con esta producción, ¿no? Y pensando que algo que luego irá por el mundo ha nacido aquí.
Pues muchísimas gracias, lo decíamos, un musical con esencia española, esencia madrileña, que llegará aquí a la capital durante las próximas Navidades, y hoy teníamos la oportunidad de entrevistar al compositor musical, a Fernando Velázquez.
Pues nada, ya queda menos, ya solo quedan 12 meses para este musical. Gracias, Gloria.
Thank you.
es verdad que hace fresquito en la calle, pero tampoco nos podemos quedar en casa todos los días, sobre todo si tenemos niños, que está muy bien, que lo pasan muy bien, porque dan una tabarra impresionante. Belén, Moracid, buenos días de nuevo.
Muy buenos días de nuevo, hay que hacer cositas con ellos.
Hay que hacer, hay que buscar planes.
Calle, mucha ya, calle.
Sí,
al fuera final de es casa. Lo que requieren, para que se cansen, eso. Para que hagan cosas, para que además hagamos cosas en familia y que nos parezcan divertidas a todos, que eso es fundamental.
No es fácil.
Yo creo que últimamente cada vez, cada vez más se enfoca a que nos guste a todos, a los grandes y a los pequeños, y es algo que agradecemos. Pero antes de irnos a cualquier otra actividad, te voy a traer algo que a lo mejor no has hecho todavía.
A ver, ¿qué?
Hoy es 2 de enero.
Sí.
No queda nada para que vengan los reyes.
¡Bah! Calla, calla.
¿Has escrito la carta?
Escribí yo la carta a los reyes. Yo
queridos me...
nada,
reyes
nada.
Magos.
Yo me porto fatal, yo nada, los reyes, no.
Vamos a ver, los reyes no pasan absolutamente de nadie, Melchor, Gaspar y Baltasar. Sabía yo que Lee del Valle, sabía yo que Lee del Valle no me había hecho los deberes.
No, para mí ya la Navidad y estar acá, ya, fuera, ala, ya.
Mira, te voy a escribir la única parte que sé. Aquí abajo pone mi nombre, del Valle.
Bueno.
Y aquí dentro tienes que poner si te has portado bien, si te has portado mal y las cositas que pides.
Me he portado
¿vale?
fatal.
De aquí a que sean las 12 de la mañana y lleguen las noticias, me tienes que tener escritas las cositas
venga,
que vas pidiendo.
Venga,
¿vale?
Pues ahora voy a escribir.
Porque vamos un poco tarde. Vamos un poco tarde, pero lo mismo encontramos algún paje real que todavía no recoja.
Sí, seguro.
La carta.
Seguro. Venga.
Pues eso, después de escribir la carta, vamos con nuestro denominador común en las propuestas de ocio de este día, y es que todas son actividades gratuitas y con mensaje. Y la primera parada nos va a llevar hasta los teatros del canal, la zona exterior, la Sala Roja, hoy, mañana y pasado, lo que es lo mismo, 2, 3 y 4 de enero. ¿Qué hacer cuando acabamos de tener un bebé? Somos padres primerizos, trabajamos como acróbatas y toca volver a trabajar, pues lo que hacemos todos, toca conciliar. ¿Y cómo se concilia dando saltos? Pues es lo que vamos a preguntar a Claudia Ortiz, que es la directora e intérprete de Lullaby, el montaje, el espectáculo del que hoy os queremos hablar. Claudia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Menuda propuesta interesante la que planteáis, tanto tú como la otra parte, como Ángelo, para demostrarnos que al final lo de conciliar puede llegar a ser incluso divertido.
Pues sí, eso más o menos intentamos plasmar en el espectáculo, que bueno, después de vivir en primera persona lo que es pues la maternidad, la paternidad, la crianza y luego de incorporar la conciliación, pues bueno, hemos intentado... poner sobre la mesa, bueno, sobre el escenario, esa temática de, bueno, desde un punto de vista pues cómico y desde el punto de vista del humor.
Hay carrito de bebé, pero además de los de capazo, de estos como prácticamente de la inglesita, cuidado.
Sí, sí, tenemos ya todo Wallapop concertado para que nos guarden todos los carritos existentes que hay en España, porque claro, estos son carritos antiguos de los años 50, 60 y quedan pocos, pero claro, es un elemento clave en el espectáculo.
Pero a ver, ¿corre peligro el carrito como para necesitar tener muchos más?
Pues la verdad es que le metemos bastante trote, claro, hacer un espectáculo acrobático, el carrito no se libra tampoco de las acrobacias, entonces sí que es un elemento muy vivo, y hacemos circo nosotros, hacemos acrobacias y el carrito se puede decir que también, entonces bueno, sí que hay que tener ahí un sustituto, por si acaso.
El bebé, entrecomillado, el bebé, entrecomillado, también lo lleváis, a veces lo lleváis en plan porteo y otras veces, oye, pues hace lo que todo, sus necesidades en el peor momento.
Sí, así es. Es un bebé que está muy vivo, aunque no se le ve, está muy vivo y está muy presente durante todo el espectáculo.
Cuéntanos un poquito, hemos hablado, ¿no? Son acrobacias, utilizáis también la báscula, ¿no? Que de repente, bueno, pues uno se queda en una esquina, el otro en la contraria, por si acaso alguien se me ha perdido, se da el pequeño saltito y sale disparado alguien o algo.
Exactamente, así es, sí. Es la técnica de circo que se llama báscula y es como la excusa principal de toda la trama del espectáculo, que son dos artistas de circo que vienen a hacer un espectáculo de báscula y al final se ve el número de báscula y el espectáculo es lo que sucede hasta que consiguen hacer este espectáculo porque el bebé hoy no les deja.
Lleváis ya un tiempo disfrutando y paseando con este Lullaby, y la verdad es que siempre que veo, bueno, pues un poquito cómo reacciona el público, ahora me lo cuentas tú, hay muchas risas, hay muchos guiños, hay mucho mirarse entre los padres.
Exactamente, sí, es un espectáculo que, bueno, es familiar porque está hecho para los niños, pero no solo para los niños. De hecho, suele sorprender porque los padres muchas veces se sienten meros acompañantes de los hijos cuando van a ver espectáculos, porque se piensan que va a ser un espectáculo pues con un lenguaje infantil. Y cuando vienen a ver Lullaby, pues bueno, se sorprenden porque hay dos miradas. Está la mirada del niño, que se lo pasa, del niño de la niña, que se lo pasa bien, que se ríe pues con la música, con las acrobacias. Y luego pues está la mirada y la lectura que hacen los adultos, ¿no? En la que se sienten todo el rato pues reflejados, pues porque se habla de la relación de pareja, se habla de los conflictos. Entonces, se sorprenden porque al final resulta que también es interesante para ellos.
Y todo esto divirtiéndonos, viendo un espectáculo de circo, viendo un espectáculo de humor, disfrutando de la pasión del circo. ¿Que cuántos años llevas ya haciendo circo?
Pues nosotros nos conocimos en 2010 en la Escuela de Circo de Granada, o sea, pues va a ser pues eso, 15 años, pero bueno, ya llevábamos por lo menos pues la mitad de nuestra vida llevamos haciendo circo, llevamos como 20 años haciendo circo, primero otras cosas, telas acrobáticas, acrobacia, y ya bueno, hace 10 años ya nos especializamos en portes acrobáticos y mano a mano, que es lo que hacemos Angelo y yo, y luego hace un poquito menos, hace 8 o así, empezamos con la báscula. Entonces, bueno, esto da una vida dedicada al circo y al lenguaje de la comedia, del humor.
¿Cuánto tiempo hay que ensayar para que todo salga bien?
Pues mucho, mucho tiempo. Claro, la parte del circo tiene la parte del entrenamiento, en el que, bueno, pues que entrenar una técnica circense lleva mucho tiempo, muchos años de entrenamiento, de asistir a clases, de formarte con profesores, de viajar para ir. Y luego, si quieres salir a una escena, tienes el componente del ensayo, en el que tienes que poner el entrenamiento en la escena, pero claro, nosotros no solemos hacer exhibición por exhibición de las disciplinas de circo, sino que queremos llevar un mensaje, por lo tanto hay una dramaturgia, hay unos personajes, hay una coreografía, ¿no? Que esto pues requiere muchísimo ensayo. Entonces, bueno, pues en concreto para este espectáculo hemos estado un año en creación a media jornada, pues probando, ensayando, creando, hasta que ya estrenas, pues bueno, pues el proceso también duró mucho porque entre medias me quedé embarazada de mi segunda hija, pero son muchos días de ensayo, de prueba, hasta que tienes un espectáculo cerrado.
Oye, esto lo tengo que preguntar, claro, entre medias te quedaste embarazada de la segunda hija, pero el que realmente tiene espectáculo, no sé si es niño o niña, pero es el primero.
Exactamente, la inspiración fue la primera.
La primera. ¿Y la segunda ahora qué dice?
Y la segunda, bueno, pues las dos.
Que quiere algo, ¿no?
Podría ser la primera, pero podría ser la segunda perfectamente, porque en realidad es la historia de cualquier niño que de repente viene a una familia y pone todo patas arriba, ¿no? Entonces, pero bueno, en este caso la inspiración fue la primera. Cuando ella tenía 2 años fue cuando quisimos contar esto y llevarlo a los escenarios.
Estoy imaginando vuestra casa en este instante, Claudia. Si ya de por sí en la casa en las casas de cualquiera de los padres primerizos que nos podamos imaginar está todo lleno de la técnica esta Montessori, con columpios, con trampolines, con unas cosas que uno dice, pero por Dios, qué difíciles son todas. Lo vuestro ya, o sea, vuestras hijas deben ser ya prácticamente artistas.
Bueno, pues sí, la verdad que son muy activas, les gusta mucho moverse. La mayor, que tiene 5 años, ya va a telas acrobáticas. La pequeña también, que nos ve, pues bueno, hace volteretas desde que tiene 1 año y medio. Entonces, bueno, pues como nos ven, al final es su normalidad, ¿no? Entonces también, pues ahí les gusta mucho pues hacer el teatro, hacer su obra, que todo el mundo las mire. Entonces sí, lo están viviendo en casa cada día.
Bueno, pues hay que recordar rápidamente cuáles son los datos prácticos para que todos lo tengamos en cuenta. Lullaby es el espectáculo. Hoy, mañana y pasado, 2, 3 y 4 de enero a las 5 de la tarde. Es en los teatros del Canal, en la zona exterior, en la Sala Roja. A ver, en principio, es el lugar previsto. Si hiciera muy mal tiempo, que de momento no da la sensación, aunque dicen que a lo mejor para el día 4 o 5 a lo mejor cae un poquito de lluvia, en ese caso se trasladaría a la sala de cristal, pero siempre se va a hacer el espectáculo en uno u otro lugar, en los teatros del canal, y es actividad gratuita para todos los públicos, para que lo pasemos bien y para que nos demos codacitos de vez en cuando sea necesario.
Bueno, estupendo.
Mira, perdona, porque ha habido un cambio, ¿sí? Y para el bien de todos, para que los peques van a estar mucho más cómodos, los adultos también, lo hemos pasado a la sala de cristal.
Ah, directamente ya a la sala de cristal, haga bueno o malo, sí. Sala de cristal.
Sí, exactamente, porque va a ser menos frío, los peques se van a poder sentar y es una sala que está dentro de los teatros del canal. Entonces, bueno, me imagino que aunque vayas afuera esperando ir a los exteriores de la sala roja, que es como estaba programado, allí habrá un cartel donde indica que lo vamos a hacer en la sala de cristal. Esto conlleva que tiene aforo limitado, entonces si viene mucha gente, pues quizá alguien se quede fuera. Pero como estamos 3 días, bueno, pues siempre se puede repetir y recomiendo pues ir con tiempo.
Claro que sí, ahora ya lo tenemos claro, ya no es fuera, ya no es en la calle, hay menos espacio, así que sala de cristal, teatros del canal, es a las 5 de la tarde. Oye, pues nada, comemos por la zona o comemos prontito y nos vamos para allí para estar a tiempo, para que no nos quedemos sin lugar. Que nos quedamos sin lugar hoy, pues vamos mañana, y si no, al otro, 2, 3 y 4 de enero, 5 de la tarde estaréis sobre las 4 y pico. Y así, no hay problema. Claudia Ortiz, directora e intérprete de Lullaby, muchísimas gracias y feliz año.
Feliz año a vosotros, muchas gracias.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues mira, casi mejor, que es verdad que aunque no haya lluvias, estamos un poquito a resguardo para disfrutar de un espectáculo.
Yo creo que agradece un poquito de fresco.
Sí, el otro día estuve yo en un espectáculo infantil, plaza del ayuntamiento, de la localidad en la que resido, y es verdad que al final acabas sentado en el suelo. Y eso está frío.
Madre mía.
No te puedes imaginar cómo se quedó mi culete.
Estáis fatal los
el
que tenéis.
El de Miguel, no, porque les senté encima por aquello de que hacía frío.
Sí.
En fin, vamos ahora a por un clásico de estas fechas navideñas y sobre todo cuando se aproxima precisamente el Día de los Reyes. Hablamos del Roscón Solidario de Aldeas Infantiles. Vayamos apuntando la fecha. El domingo, 5 de enero, no podía ser en otro momento, a las 12 del mediodía. ¿Dónde nos vamos? A la Puerta del Sol. En ese instante, a las 12 del mediodía, se procederá al primer corte del Roscón Solidario de Aldeas Infantiles. Aunque decimos lo mismo que antes, mejor vayamos prontito, porque la fila que se organiza para conseguir el chocolate calentito y el trozo de roscón suele ser considerable.
Bueno, bien, qué bueno.
Me encanta porque Lidl Valle está escribiendo la carta, ¿eh?
Sí, o sea, claro, pero es que estoy pidiendo la carta. Otra.
Decía que no tenía nada que pedir y se está quedando sin carta.
Pero es que estoy pidiendo cosas para vosotros.
Ah,
también.
Carlos Obrato, si quieres trae otro folio porque creo que nos quedamos sin él. En fin, vamos a lo que vamos. Gracias, Escudero, portavoz de Aldeas Infantiles. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que al final todos llevamos un niño dentro y se está notando.
Vayamos, claro que sí.
Oye, Gracia, un año más, 33 ediciones ya del Roscón Solidario de Aldeas Infantiles.
Pues sí, 33 años que estamos en esa Puerta del Sol, la Puerta del Sol de Madrid, dando y repartiendo ese roscón y chocolate caliente, como bien habéis dicho, y sobre todo la ilusión y la solidaridad por este Día de Reyes, que es bueno, al día siguiente, claro.
Claro que sí, al final es verdad que estamos buscando esos planes familiares, ¿no?, en estos días, planes familiares, pero planes familiares también que tengan un mensaje, ¿no? Qué bonito ir con nuestros hijos a la Puerta del Sol a disfrutar del Roscón Solidario de Aldeas Infantiles y explicar qué es Aldeas Infantiles y por qué estáis haciendo una labor tan importante a sus niños, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo decir que hay muchos niños a los que, bueno, atiende Aldeas Infantiles y muchos más que se encuentran en estados difíciles, podemos decir, a los que pues estos días no son tan divertidos o no son tan alegres como pasamos en otras familias, y darles visibilidad es muy importante en un día tan especial para ellos como es pues la cabalgata de los Reyes Magos, que es ese día, y al día siguiente el Día de los Reyes.
Es verdad que tenéis campañas siempre al día. La última emergencia en España, la emergencia está en casa, ¿no? La emergencia está en casa. Lo importante de darnos cuenta de que a veces los niños, aunque tengan su propio hogar, no están pasando por su mejor momento. Una emergencia en casa que puede ser tanto educativa, como alimentaria, como energética o como vinculada con la salud mental. Son carencias que estáis descubriendo. Más de 2,5 millones de niños, de niñas y de adolescentes podrían estar en alguna de esas situaciones.
Incluso hablábamos el otro día, comentábamos y comentamos a los medios que más de 50.000 niños, niñas y adolescentes crecen actualmente en el sistema de protección. Y eso es importante recordárselo a la gente, niños, bueno, pues que sus familias no pueden hacerse cargo de ellos, y pues existen organizaciones como Aldeas para hacerlo. Y que la ilusión tiene que ser la misma para todos.
Que los Reyes Magos, lo decíamos al principio de comenzar esta sección, en principio deberían de llegar a todas las casas, independientemente de la edad que tengamos, independientemente de nuestra situación económica, independientemente de que hayamos sido buenos o un poco menos buenos, pero que habitualmente siempre hay que intentar ser muy, pero que muy bueno. Oye, Gracia, después de 33 años, danos las pautas para, bueno, pues conseguir estar a gusto ese día en la Puerta del Sol, conseguir llegar a nuestro trocito de roscón y a nuestro vasito de chocolate caliente. ¿Cómo es la mejor manera de actuar cuando llegamos allí?
Bueno, a mí me has dicho que hay que llegar pronto, es verdad, porque la gente se coloca en las filas muy pronto, pero tampoco hace falta. El roscón se comienza a repartir a las 12 de la mañana. Si alguien quiere verlo, pues a partir de las 7, las 8 de la mañana, es cuando llega el roscón a la Puerta del Sol, que ya se colocará allí, y empezaremos, bueno, pues los preparativos para que a las 12, a partir de ahí se empiezan ya a montar unas colas organizadas para que la gente, bueno, pues espere su trocito de roscón y de chocolate, y a las 12 es cuando se da el primer corte al roscón, que lo dará el presidente de Aldeas Infantiles, Pedro Puig, y el concejal del Distrito Centro, junto con el pastelero Carlos Orio, y a partir de ahí se empieza ya a repartir. Y eso sí que advierto que tarda poco en repartirse las 7.500 raciones de roscón que daremos.
Es lo que te iba a decir, 7.500 raciones. A ver, el roscón pesa 1.000 kilos, y también es importante decir que siempre se elabora de forma altruista, en este caso por Panadería Sorio. Decías tú, Carlos Sorio va a estar precisamente en ese corte. Después de tantos años, yo no sé cómo se hace un roscón tan grande. Obviamente, Gracia, tú no conoces la receta ni el secreto, pero es que siempre sale bueno. Yo no sé cómo se puede hacer un roscón tan gigante y que salga bueno.
La verdad es que sale exquisito. Yo lo digo siempre. Es decir, parece mentira por lo grande que es. Y sí que tenemos la receta, ¿eh? Podemos hablar de que son 600 kilos de harina de fuerza, hay 2.000 huevos, hay 1.200 kilos de azúcar, 1.200 de mantequilla, 40 kilos de levadura, 7 kilos de sal, que tenemos medio litro de agua de azahar, 10 kilos de masa madre. Bueno, la receta la tenemos para aquel que quiera tomar nota y quiera poder hacer un roscón tan grande.
A ver, no me entra en el horno de casa. Ya te digo, ¿verdad? Yo, que a mí esto no me da.
Tampoco.
A mí esto no me da. Casi que prefiero ir a la Puerta del Sol y coger un trocito. Además, tampoco sabría quién repartir 7.500 raciones. No tengo yo 7.500 amigos.
Qué barbaridad, 7.500. Es que es mucho, mucho.
No,
es
que además mucho. Añadimos la animación que va a haber en la Puerta del Sol.
Sí, siempre.
Estará,
va a haber un poquito de música.
FM, sí. Con música, con el locutor y animador Enrique Marrón, para animar a toda la gente que pase por allí a acercarse, a degustarlo. Y bueno, eso también es muy importante, que hagamos de esto un día festivo.
Oye, Gracia, además de coger el roscón, aparte de que es solidario, que es gratuito y que nadie tiene que pagar, si queremos hacer una pequeña aportación, digo yo que se puede in situ o a través de alguna cuenta cero o colaborando con Aldeas Infantiles de alguna otra manera, ¿verdad?
Por supuesto que eso se agradece, y alrededor de toda la mañana en la Puerta del Sol habrá chicos y colaboradores de Aldeas Infantiles para que la gente se pueda hacer socio de Aldeas, que es muy importante para nosotros, y también pueda dar un donativo si así lo desea. Y después aquella fila cero no, pero sí que si entran en nuestra web, las www.aldeasinfantiles.es, ahí también pueden hacer un donativo a aquellos que lo deseen.
Bueno, y el que le toque la va, que lo pague.
Uf.
Digo yo, será...
A como me están subiendo el aceite, o sea, la harina, el azúcar, el agua de azahar. Madre del amor hermoso, como me toque la haba.
En fin, te puede tocar, ¿eh? Será una haba del tamaño de tres orejas, más o menos, pero en fin.
Como la sabiduría mágica.
Hombre, claro que sí, tiene que tener haba, y el que le toque, que pague. En fin... Que ahí nos quedamos esperando ese maravilloso roscón que ya se ha convertido en toda una tradición de cada Navidad, el roscón de aldeas infantiles. Así que muchísimas gracias.
Gracias, Escudero.
Un placer. Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
Un beso. Hasta adiós. Luego. You'll be a woman soon. Ya he escrito mi carta.
Ya, sí, te he visto, pero ¿se puede leer o no?
Sí, ¿te la leo?
Sí, por favor.
Sí, porque yo mis deseos para última, la he dejado el último, he pedido para todos vosotros.
Sabe que así los reyes al final la dejan para cosas.
Mira, por ejemplo, para Clara.
Vale.
He pedido un libro que se llama Recetas Veganas Marranas. Lo firma Miquel Cuenca.
No sé si lo va a usar con el nombre, es que
no, perdona.
Las marranas parece que van a meter cerdo.
Bueno, para Honorato he pedido unas mallas para, como hace yoga, para que haga yoga, pero pueden ser A, lisas, B, estampadas, C, estampadas con amebas. Habría que votar.
Al reto de tu
Al reto. Para Gloria, un asiento de estos de bolitas que llevaban los taxistas.
Ay, me encanta.
Es que para la unidad móvil, porque está la pobre...
Eso viene muy bien para que circule la sangre.
Exacto. Bueno, para Nivel lo tengo muy fácil.
¿Qué?
O la colección completa de verano azul, ¿sabes? O sevillanas tradicionales de toda la vida, tres volúmenes CD.
Muy
Ahí
bien.
Ahí lo tenemos.
Sí, sí, sí.
Para Sergio, pues un par de retos que le vamos a poner.
Vuelven los retos en 2025.
Sí. Y un móvil nuevo para hablar con los oyentes.
No un número.
Vale. Exacto. Para Juanjo. Para Juanjo he pedido un jersey blanco, que es el único que no tiene.
No lo he visto
en mi vida. Juanjo siempre lleva el mismo jersey
en
diferentes
tonos.
Colores, pero en 5.000 colores. Blanco no tiene.
No, es verdad.
Para Cerezo, como ya tiene una parra que le ha salido sola, pues que un cerezo. Yo creo un cerezo que esté siempre en flor.
Qué bonito.
No me queda nadie más, ¿no?
Oye.
Me quedo yo.
¿Dónde estoy en la lista?
Bueno, es que para ti he pedido un hermanito para Miguel y un saco de abrazos.
Ay, por Dios, mira, me quedo con el saco de abrazos.
Y
hermanito.
El hermanito para Miguel. Hombre,
lo
yo creo que ese
para
niño.
Miguel, en lugar de a los reyes,
no sé si el
Lourdes.
Niño está necesitando hermanito, pero Belén necesita más niños.
Y yo
cerca.
Un milagro.
Sí. Y para mí que me toque la Bonoloto. ¿Para qué la voy a andar con todo? Ya sé que no queda bien.
El Euromillones.
Pero...
El Euromillones, la Bonoloto es la que menos toca.
Ah, vale, pues Euromillones. Venga, ya. Ya está. Queridos Reyes Magos.